hecho hago un seguimiento, digo, desde que estaba como diputada provincial y bueno, y sentía la obligación de hacer ese seguimiento. Bueno, después finalicé mi mandato, pero lo vine siguiendo. Y justamente una de las grandes preocupaciones que uno tiene es que la deuda provincial, al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales, que es el déficit, esto de que gastamos o gasta la provincia más de lo que ingresa, bueno, ese déficit sigue existiendo, y entonces la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose. Entonces, bueno, uno ve con mucha preocupación el crecimiento de la deuda. La última situación fue esto de que se pagó a los docentes y el aguinaldo que se debía del mes de diciembre, con un nuevo endeudamiento, en este caso con una letra que se colocó directamente con ANSES. Y bueno, ya hoy, por la última actualización que se hizo incorporando esto, sin contar los intereses, la provincia debe a corto plazo, esto es, sin contar todos los bonos que existen en moneda extranjera, sino en deuda en valor de pesos, ya estamos casi en 22.000 millones de pesos. Y bueno, entonces la pregunta es cómo se va a hacer frente a eso, ¿no? Porque esto se viene, digamos, esta deuda se generó allá en el 2017, y bueno, no se cancela y se agranda y se agranda, y bueno, y es una preocupación que no se corrijan las razones, ¿no?, por las cuales esto se está generando, ¿no? Así que sí, hoy la deuda en pesos y a corto plazo está en esos valores, ¿no?
¿Y cuáles son las cuestiones a corregir, entiende usted?
Fundamentalmente generar mayores ingresos, ¿no? Hacer una revisión de los ingresos que tiene hoy la provincia. Hoy hay dos factores externos que van a ayudar o que están ayudando. Uno es que el gobierno nacional promueve una reactivación, y en esa reactivación ha mejorado mucho la recaudación, y bueno, y la provincia tiene un efecto directo, que es que aumentó la coparticipación. Esto lo venimos escuchando, los últimos 6 meses la recaudación superó la inflación, esto significa que efectivamente está mejorando eso, y eso le ayuda a la provincia. O veníamos de un año pasado con un valor del barril de petróleo muy deprimido, y bueno, y está recuperando ese valor, y bueno, y esos dos factores, que no son acciones del gobierno, sino efectos externos, bueno, le han ido mejorando los recursos, pero me parece que lo que la provincia tiene que hacer es revisar otra vez a quién le cobra impuestos, si efectivamente esos impuestos los pagan los que más tienen o tienen actividades, y bueno, y yo creo que por lo menos las últimas modificaciones, si bien hubo algún indicio, no tienen el impacto que requiere para equilibrar las cuentas, ¿no?
De todas maneras, parece que el gobierno provincial fija su norte, si se quiere, para recaudar más, el tema de la minería, con las consecuencias sociales que están a la vista, ¿no? Generando una tensión interna muy, muy complicada, ¿no?
Bueno, me parece, más allá de la situación conflictiva y las cuestiones ambientales, también eso no se refleja en la ley, digamos, ¿no? También, por ahí, porque es mi métier, digamos, académico, yo hice una estimación primero de la ley original, de la que se presentó allá por noviembre, de cuánto era ese impacto, cuánto mejoraba la recaudación, y en la primera versión de la ley eso representaba un mes de regalías hidrocarburíferas, ¿no? Esto fue lo que refleja en función de, por supuesto, la información pública que hay disponible,
Claro.
el único proyecto que está dando vuelta, que es el proyecto Navidad, existe ahí datos objetivos de cuáles son las reservas. Y ahora, con la última versión que circuló esta semana, que era supuestamente unas modificaciones, hay un pequeño incremento. Mi crítica ahí ya es de otro orden, mi crítica es aumentaron un poco, pero los destinos que le van a dar a esas mejoras supuestamente en la ley son un poco extrañas, ¿no? Usos públicos se los quede Petrominera. Yo creo que la mayoría de la población, además como no la conoce y ha ido circulando y no tenemos certeza de que sea eso. Pero bueno, yo creo que no es el modelo, por lo menos desde lo personal. Creo que hay sectores productivos en la provincia que debemos apoyar, que debemos integrar. Digo, en la cordillera, si bien hoy estamos con pandemia, debemos prepararnos para un turismo que permita mayores ofertas de recursos, un sector maderero que puede tener un desarrollo, el pesquero que hoy no hace su aporte a la provincia ni ha logrado una densidad en su desarrollo. Digo, hay un montón de recursos, el propio sector agropecuario, las carnes, los valles, digo, hay un montón de...
Sí, de todas maneras yo entiendo el desarrollo y la numeración de actividades. El tema es cómo eso impacta en la recaudación provincial, porque la realidad es que muchas de las actividades que usted menciona tributan en los municipios, ¿no? Y hay una presión sobre el Estado, y esto voy a dejarlo claro porque después se malinterpretan. Uno ha militado durante todo este tiempo en contra de la minería, pero digo, también nos debemos una discusión económica, porque acá el problema es que ejercemos una presión respecto de servicios sobre el Estado provincial, digo, más médicos, más enfermeros, más policías, el servicio de justicia que es que tiene sueldos muy importantes, la demanda para la infraestructura, sobre todo energética, y la verdad es que se enumeran un montón de actividades que tributan en los municipios, y la realidad de los municipios es que muchos de ellos, si no reciben la regalía petrolera, no pueden pagar, no pueden afrontar ni siquiera los sueldos. Digo, también hay que dar una discusión económica que no se da, no está presente.
Bueno, por eso yo un poco lo mencionaba, porque, digo, se está dando en este momento una gran conflictividad social respecto de una actividad, y yo creo que, o por lo menos lo que he verificado, es que muy poca gente sabe cuál es el contenido, en este caso que tiene la ley, o cuál es el modelo que debemos entre todos reconstruir y construir para que efectivamente haya recursos suficientes, ¿no? Es decir,
porque
yo coincido en que...
Le interrumpo un
sí,
minuto,
no, por favor.
¿No? Menciona el tema forestal, y la verdad que los gobiernos provinciales, y a usted le tocó estar en la administración, jamás destinan recursos, esperan que los mande Nación. No, es declamativo porque evidentemente no importa, inclusive en una nota que le hice en algún momento al gobernador Bussi, del cual usted era funcionaria, dijo que no le interesaba el tema de la forestación porque no generaba la expectativa que podía tener el gobierno respecto de eso. Por eso digo, a veces estamos en una actitud declamativa sin poner blanco sobre negro sobre las cosas, ¿no?
Bueno, en eso yo no voy a coincidir, porque, digamos, durante el periodo en que yo tuve responsabilidad, dos cuestiones. Una, hizo todo el fortalecimiento al CIEFAP, conjuntamente con quienes estaban como responsables de las áreas de ciencia y técnica, porque también cuando uno habla de sectores económicos, también tiene que pensar hacia dónde vamos. Y bueno, todo el desarrollo forestal y la posibilidad de generar recursos tiene que tener un componente científico-tecnológico que efectivamente consolide ese tipo de cosas. Bueno, después hay que pensar en las pymes locales o en las empresas locales que se dedican a la forestación. El otro cuestión es el cuidado de ese recurso, es decir, cómo ese recurso se extrae y primero se plantea también su protección. Yo por ahí no voy a coincidir, creo que el sector forestal, incorporando tecnología, puede generar una cantidad de actividades que no se circunscriben a los municipios, ¿eh? Porque, a ver, cobra impuesto el municipio si se circunscribe a ese municipio, pero cuando se promueve un desarrollo, un encadenamiento productivo, como puede ser el trabajo en el bosque, el trabajo en las madereras, la construcción de vivienda, la construcción de muebles. Digo, cuando uno ve Santa Fe y el desarrollo forestal, digo, doy ese ejemplo porque por ahí uno lo conoce, bueno, el problema es la consolidación y la permanencia y la incorporación de la tecnología que esto permite. Yo creo que cada actividad, lo mismo pasa con la pesca, ¿no? Cuando uno se extrae y se llevan el pescado o el marisco en las mismas condiciones en lo que se lo extrae, bueno, ahí no hay valor agregado y ahí no van a pagar impuestos, no pagan ningún, excepto un canon muy bajo que se paga, no hay impuestos locales. Bueno, digo, hay que modificar esa estructura productiva que hace 30 años la tenemos. Yo lo que voy a coincidir es que en los últimos 30 años no hubo una política permanente para modificar eso. Bueno, hoy estamos agotados. Yo digo, cuando uno mira el Producto Bruto Geográfico de los últimos 5 años, lo que ve es una reducción y un estancamiento. Bueno, eso es lo que hay que modificar y hay que dar una discusión respecto de por dónde tenemos que caminar, y lamentablemente hoy hay una oposición, pero tampoco se discute hacia dónde vamos, ¿no? Y me parece que ese es el problema.
La última, se están desarrollando juicios por el tema de corrupción, ¿no? En la provincia, de alguna manera les tocó a ustedes, al diputado Blas Mesa Evans, a partir de una denuncia que dejó una empleada, cuyo una empleada de un organismo público que abrió, digamos, abrió un paquete de corrupción increíble. ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo lo ve? Digo, en aquel momento les tocó a ustedes enfrentarse con, bueno, posiciones muy encontradas respecto de esto, ¿no?
Sí, sin duda, como usted lo recordaba, el famoso sobrebomba que recibimos y que en ese momento nos pusimos a investigar de qué se trataba, porque la empleada nos dejó unas fotocopias, y bueno, nosotros hicimos una primera investigación junto con Alejandra Marcilla y Blas Mesa Evans, y bueno, empezamos a verificar. En este caso el sobre se concentraba en lo que era la emergencia de Comodoro, ¿no? La ciudad de Comodoro había sufrido una emergencia y ahí había expedientes que efectivamente demostraban que estaban usando la emergencia en beneficio de un grupo que se estaba beneficiando, ¿no? Esto es lo que surge. El tema es que cuando se empieza a investigar, nosotros primero vimos eso, pero empezamos a indagar cómo había, digamos, empresas fantasmas. Bueno, cuando hicimos la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, a partir de ahí es que el Ministerio empieza a indagar y se da cuenta que esto era una organización delictiva de mayor nivel. Bueno, yo lo vengo siguiendo, después nos constituimos en querellantes nosotros hasta que terminó el mandato, lo vengo siguiendo las declaraciones de los testigos, y de alguna manera es lo que pudimos verificar siendo querellantes de la causa, y bueno, y tenemos como expectativa que efectivamente se desarme, primero se castigue este tipo de delitos y que esto sirva para que no se vuelva a repetir estos modelos, ¿no? Porque el objetivo es que efectivamente la justicia funcione, se castiguen los delitos y que a partir de esto, a nadie se le ocurra volver a repetir estos modelos, ¿no? O estas acciones delictivas.